sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Padres al Día en este día viernes 13 de julio. Comenzamos aquí 11:03 de la mañana y los saluda Paola de la Torre. Mi compañera Valeria Gómez ya se une en los próximos minutos acá también en el estudio. Recuerden nuestras redes sociales del programa, Instagram y Twitter, @padresaldia_ y el fanpage es @programapadresaldia, donde puedes concursar y vernos en vivo cada programa. Recuerden visitar el sitio web también de nuestro programa, que es www.padresaldia.com, donde hay muy buena información para ustedes. Y si quieren mandar un mail para proponer temas, hacer comentarios o ser auspiciador del programa, escribe a programapadresaldia@gmail.com. Ahí están entregados todos los datos entonces de cómo comunicarse con nosotros. Inmediatamente pasamos ya a lo que va a ser nuestro tema central de este programa de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, hemos vivido mañanas bastante heladas durante los últimos días y cambios de temperatura que se producen parte muy helado, a veces en la tarde muy caluroso. Bueno, y esto no es muy favorable de cuando estamos hablando de los resfríos, enfermedades, en fin. Este factor justamente incide en que los niños se resfríen con mayor facilidad. Pero, ¿qué pasa cuando los resfríos se repiten una y otra vez? Lo hemos vivido, yo lo he vivido, por lo menos en mi casa con mi hija. Así que se lo vamos a preguntar al entrevistado que tenemos, nuestro invitado de hoy en Estudio de Padres el Día, el doctor Mauricio Jarufe, quien es pediatra. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenos días, muy bien, ¿y usted?
Bien, pues bien, y con ganas de saber más sobre este tema. No sé, partir de repente con lo más como común que uno podría decir. Por ejemplo, ¿cuánto debería durar un resfrío de estos común y corriente? ¿Qué es lo normal en ese sentido?
Los resfríos corrientes duran alrededor de 4 días. Son
4 días.
Sí, ¿no? Tienen compromiso solamente de la nariz y de la faringe y duran 3 o 4 días habitualmente, con fiebre baja, con algunas molestias menores.
¿Fiebre baja qué es? Porque las mamás de repente nos alertamos ya cuando vemos algo de temperatura.
Sí, la fiebre baja en general se considera de 38 grados o menos en la axila.
Ya.
Esa es fiebre baja habitual de los resfríos.
Uy, doctor, a propósito de eso de la axila y todo, existen distintos tipos de termómetros en la actualidad. Está el clásico, ¿verdad? Después hay unos digitales que también se usa bastante en la axila y hay otros, por ejemplo, que se introducen ahí un poquito en el oído, hay otros en la frente y me da la impresión, estos son digitales, que no todos marcan lo mismo. ¿Podríamos hacer algún tipo de...? Porque a veces uno se espanta y te dicen, no, es que ese tipo de termómetro, entonces uno, ¿cómo mide esto?
Sí, es cierto. La verdad es que aquellos que están bien fabricados son tan confiables como los originales, que son los de columna de mercurio. Ya. Pero efectivamente, toda la estandarización de las temperaturas está hecho con termómetros de columna de mercurio.
Ya.
Eso es lo original. Yo recomendaría que compren en lugares establecidos y de marcas conocidas, y así los termómetros digitales son tan útiles como los originales, digamos.
Ah, ya, sí, porque yo, por ejemplo, uno que tengo que era de oído, claro, la doctora me dijo, no, que se marca un grado más. Porque yo veía, incluso en un momento fue, bueno, igual tenía harta fiebre, pero marcó 41.
Sí, hay,
fue terrible.
Hay otro tema ahí, sí. Y que tiene que ver con que en la piel la temperatura es más baja que en las mucosas. ¿Ya? Y mientras más cerca del centro, por decir así, del cuerpo estamos, la temperatura es más alta.
¿Ya?
Por ejemplo, la temperatura rectal y la temperatura del oído suelen ser medio grado o incluso hasta un grado más alta que la axilar.
Claro.
Y esa es otra diferencia.
En este caso igual estaba con temperatura alta, pero sí, era claro. 40 y no era 41, me decía la doctora. Claro,
así
tenía
es.
Una infección ahí más o menos, pero gracias a Dios ya pasó. Oye, doctor, y bueno, también me ha tocado ver personalmente que hay niños que se resfrían más que otros. Yo no sé si esto tiene que ver con una condición particular del menor o también el tema de esto de estar conviviendo en el curso con 20, 19 niñitos más, o qué sé yo, la cantidad que sea, pero como que empieza a circular y esto no termina nunca, porque se enferma uno y otro, y así vamos dando vuelta.
Efectivamente, las dos cosas inciden. Por un lado, la genética de cada individuo es distinta en términos de cómo viene el sistema inmune.
¿Ya?
Y por lo tanto hay algunos niños que son más susceptibles que otros de enfermar.
Aunque uno haga lo que haga.
Así, así es, sí, así es. Hay niños que son más enfermizos que otros, digamos, de manera natural,
¿ya?
Predeterminada de alguna forma.
Ajá.
Y sin duda que lo que usted plantea respecto de la de estar, digamos, en lugares más bien aglomerados, encerrados, con un alto riesgo de compartir espacios pequeños, aumenta mucho, mucho la incidencia de enfermar, la posibilidad de enfermar. Los trabajos científicos muestran que sobre 20 hasta 26 veces mayor es el riesgo de un niño de enfermar si es que está en un lugar tipo guardería versus si no lo está.
Ya.
Y eso
claro,
es muy relevante.
Hay mucho virus circulando, me imagino, ¿no?
Así es la cosa.
Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasa cuando estos resfríos entonces? Tenemos esta situación que puede ser un tema genético o puede ser por, en el fondo, el ambiente donde él está o ella está diariamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando un resfrío se repite constantemente? ¿Puede producir algún tipo de daño crónico? ¿Es peligroso? ¿Qué tenemos que hacer ahí?
En general, cuando hay infecciones respiratorias repetidas, lo que uno tiene que mirar es si efectivamente hay alguna causa subyacente que lo esté favoreciendo.
Ajá.
Hay algunos niños que, como decíamos, vienen conformados de manera un poco más susceptible, por decir así, pero hay otros factores que son importantes. Hay algunas enfermedades basales que a veces están un poco ocultas y que facilitan la producción de enfermedades de este tipo. Algunas tienen relación directa con la inmunidad. Y otras, ¿no es cierto?, tienen relación un poco indirecta con la inmunidad, que son las cosas alérgicas. Y la cosa alérgica es una cuestión bastante relevante en el mundo de hoy. Las alergias son un elemento mucho más frecuente que en la antigüedad. Se presume que tiene que ver con la exposición muy precoz a distintas cosas que antes no estaban en el ambiente, pero ocurre que hasta el 70% de los niños pequeños tienen alguna forma de manifestación de alergia en los dos primeros años de vida, y esa alergia puede facilitar mucho la entrada de microorganismos y producir infecciones así.
Ah, estoy entendiendo ya, porque mi hija es como alérgica, bueno, también hereditario, ¿no?
Ajá.
Yo soy alérgica, mi mamá es alérgica, el papá de ella es alérgica, alérgico,
claro,
la abuelita paterna también, entonces como que no tenía mucho por dónde salvarse.
Exacto.
Y tiene un tema este de rinitis, ¿verdad?
Exacto.
Claro, y ella sí se resfría con facilidad. Sí.
Efectivamente, como le digo, el hecho de que haya alergia implica que los sistemas defensivos inespecíficos del organismo están un poquito abajo, están un poquito con la guardia baja, y eso permite que microorganismos que viven en nuestra nariz o que viven en nuestra faringe ingresen con más facilidad y puedan producir infección.
Uh-huh.
Ese es un poco el concepto.
¿Y eso puede hacer que, por ejemplo, un resfrío dure más, sea más fuerte, no sé?
Tal cual.
¿Sí?
Del punto de vista de lo que uno ve, pareciera que el resfrío se mantiene por largo tiempo.
Ya.
Lo que ocurre en verdad es que la infección termina probablemente en los pocos días que suele durar, pero después de eso, las mucosas, nasal, faringia, incluso bronquial, siguen inflamadas, siguen irritadas por un proceso alérgico de sobrecapacidad de reaccionar. Entonces el niño se mantiene con moco, se mantiene tosiendo, se mantiene con molestias.
Mm. ¿Y eso qué podemos hacer? ¿No es algo grave? ¿O? Porque a veces hay niños que uno ve como que tuvieran una tos crónica. No tienen fiebre, no están decaídos, no hay otro tipo de malestar, pero los escuchas toser y es como una tos media fea incluso.
En general, eso por sí mismo no es grave, pero sí, como conversábamos, facilita la eventual producción de otras cosas más graves, como infecciones importantes. Por lo tanto, eso es digno de ser evaluado para ver que no haya defectos inmunitarios o que no haya esta hiperreactividad de tipo alérgico, de modo tal de minimizar riesgos de complicaciones.
¿Cuáles deben ser los cuidados, doctor, cuando un niño se resfría varias veces? El caso que hablamos ahora.
Sí, los cuidados son los clásicos para el resfrío. El primero, ¿no es cierto?, es evitar el frío por sí mismo. Más que los cambios de temperatura, como se habla, es el hecho de pasar frío lo que frena algunos de nuestros mecanismos defensivos.
He estado escuchando que, por ejemplo, incluso hasta para la otitis también y todo, lo importante es proteger la zona de la nariz y de la boca, que no entre el aire helado directo. ¿Es tan así, que no es tan importante quizás el gorrito o las orejeras, sino que proteger esta zona de la nariz y la boca?
Sí, es cierto. Es cierto porque es justamente a través de la nariz y de la boca donde los gérmenes van a entrar hasta el oído, a través de una comunicación que existe. Uh-huh. Y es por esa razón que incluso para los oídos se recomienda, ¿no es cierto?, que el cuidado de la nariz y la boca sea lo principal.
O sea, estamos hablando de estos, ¿cómo se llaman? Como pasamontañas.
Una cosa por el estilo puede ayudar.
Como en las mañanas, al traslado al colegio, por ejemplo, en las noches quizás.
Es importante que todo el organismo, digamos, esté protegido del frío y también la entrada de aire frío por estas dos vías. Es todo importante en ese sentido.
Y ahora uno a veces se asusta y no sabe, a veces incluso... Ya le da lata ir al doctor porque es como puede parecer ya exagerado. ¿Cómo uno sabe cuándo debe ir y cuándo es algo menor que ya veamos, esperemos unos días? Obviamente en el caso en que yo vi que había 40 grados de fiebre, inmediatamente estábamos en la mañana siguiente ahí en el doctor, obviamente. Pero claro. En general uno a veces dice, pucha, voy a ir de nuevo, a decir que soy exagerada, pero no sé, y si no lo hago, y si esto pasa algo peor, ¿cómo?
Sí, la verdad es que son varios los elementos de juicio y la idea es tratar de hacer una conjunción de ellos. En primer lugar, como usted comenta, el grado de fiebre es una cosa importante. Si la fiebre es alta, uno tiende a esperar menos pensando que la infección que se está produciendo está generando mayor impacto en ese niño, digamos. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, el cambio de actividad habitual. Los niños que pierden el ánimo del día a día, los niños que pierden el apetito, los niños que están menos interesados en el entorno en general, es otro factor importante a considerar pensando que hay una infección que está logrando generar mayor impacto en ese niño. Y lo demás ya son cosas más específicas que tienen que ver con elementos como dificultad respiratoria, tos que se hace mortificante, que hace que el niño no pueda alimentarse bien o que vomite repetidamente, etcétera. Estos factores hablan de una infección aguda que puede ser más importante que lo que podría ser un tema menor.
Estaba pensando justamente en eso. Entonces, estamos hablando fiebre alta sobre los 38 grados y esperar cuánto, o sobre los 39. ¿Qué?
En general, fiebre alta se considera sobre 39 grados.
Ya.
Y cuando uno ve infecciones que son relativamente menores, que no pasa la fiebre de ahí, que el niño estando sin fiebre mantiene buen ánimo, mantiene un apetito aceptable y tiene alguna actividad habitual, uno plantea esperar hasta 3 días tranquilamente, entendiendo que la mayoría de las infecciones virales tienden a durar 3-4 días, las infecciones menores, digamos. Pero ya con 3 días es razonable que uno consulte si la fiebre persiste.
En caso de fiebre de 39 hacia arriba, ¿qué hacemos en un primer momento y después si esto persiste?
Mira, en primer momento la recomendación es tratar la fiebre y evaluar cómo está el niño una vez que la fiebre bajó. Si una vez que la fiebre bajó el niño vuelve y recupera su estado normal, insisto, en cuanto a apetito, a ganas de jugar, a actividad basal física, uno puede esperar y puede evaluar cómo sigue la curva de temperatura. Pero si la temperatura sobre 39 grados se repite a las 6, 8 o 10 horas después de tratarla por una segunda y por una tercera vez, ya con 3 alzas de temperatura debería consultar.
Ya.
siempre y cuando sea de 39 o más.
Si se ocupó, no sé, paracetamol, ibuprofeno, tal para cual. Bajar, uh-huh. Y ya es la tercera dosis, y al quitarse las horas de efecto vuelve a subir, ahí ya es como para consultar.
Es recomendable, sí.
¿Qué está pasando este invierno? Al parecer, como, no sé si hay más cantidad de virus, los virus se fortificaron, algo pasa, porque el comentario general de las mamás, los papás, que los niños se están enfermando más, que estos resfríos son más fuertes. ¿Es sí. así o es solamente una percepción?
La verdad es que la sensación es que este invierno no ha sido en definitiva muy diferente de los anteriores. Uh-huh. Efectivamente había un aumento importante de las infecciones respiratorias en los extremos de la vía, pero como suele haber todos los inviernos. ¿Ya? Y bueno, de hecho había mucho miedo respecto especialmente del virus de la influenza para este invierno, sí. un poco basado en lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte.
Claro.
Y felizmente no ha, digamos, llegado esta cosa tan terrible hasta nosotros. Y en este momento yo le puedo comentar.
¿Qué pasó?
Que
¿se quedó como en el camino?
La verdad es que, claro, no
tema de clima a veces, como
el,
que no.
El clima yo creo que ha sido, digamos, un factor neutro en este caso. Yo creo que ha incidido mucho el hecho de que la vacunación haya tenido mucho más éxito que otros años, justamente un poco por esta alerta generada en forma preventiva, que implicó que una muy alta masa poblacional se vacunara este año, a diferencia de otros años en que no había tenido tanto eco. Yo creo que eso ha tenido incidencia en que la influenza no haya sido tan potente, y por otro lado no hemos asistido a alzas en especial de otros virus. Hemos tenido virus respiratorio sincicial como todos los inviernos y todo, pero en verdad no hemos tenido cosas mucho más complejas que en años anteriores.
Sobre lo que habla usted de la vacuna contra la influenza, está la ministerial, que, verdad, por lo que tengo entendido, cubre tres tipos de cepas distintas.
Así fue
y hay una pagada, verdad, sí, que es como particular, por decirlo así,
sí.
que es para todo aquel que no está en los grupos de riesgo, y también para aquellos que están en el grupo de riesgo y quizás quieran ser, no sé, estar más cubierto, porque se supone que esa cubre cuatro cepas. ¿Qué tanta diferencia realmente, según su percepción, existe entre una y otra?
La verdad es que no es una gran diferencia.
Yeah.
La cepa agregada, digamos, a la vacuna pagada es una cepa más bien secundaria en cuanto a la incidencia que ha tenido en el hemisferio norte en el invierno anterior, y por lo tanto la incidencia que tiene es menor. Es cierto que la persona que la usa está un poco más protegida, y además hay a veces una inmunización cruzada, que se llama, en términos de que una cepa es capaz de ayudar a prevenir también las infecciones por otra.
Yeah.
Por lo tanto, de todas maneras, es algo mejor, pero si nos preguntamos si hay una diferencia muy relevante desde el punto de vista epidemiológico, no la hay. La vacuna ministerial cubre lo más importante de lo que nosotros necesitamos a nivel de salud pública.
De lo más común que hay acá, ¿verdad?
Así es.
Claro, sí, porque a mí me pasó que vine, le puse a mi hija, porque ella está, tiene 4 años, está en el grupo que está la vacuna gratuita, y después dije, le puse esa cuando la otra parece que protegía más, y uno se preocupa. Y yo tengo puesta la que protege más, y ella tiene puesta la que protege menos. Entonces, claro,
sí, pero
uno queda
en realidad
preocupado a veces.
La cobertura es muy, muy similar, y en lo más importante, en lo más, digamos, relevante de ser prevenido, la vacuna ministerial es perfectamente útil.
Doctor Jaufe, ¿qué otras recomendaciones entregaría usted para esta época? Estamos en julio, pareciera ser un mes complicado, hay vacaciones de invierno, cambios para los niños a veces de no sé, salir más a la calle o cambiarse de ciudad, en fin. ¿Qué recomendaciones da en esta época? Y según las edades, porque me imagino que hay edades que son más sensibles a poder enfermarse, los de edades más bajas, me imagino que los niños ya de 6 para arriba, no sé.
Es completamente así. La verdad es que los primeros meses de vida, son los más difíciles de manejar, en términos de que cualquier infección que se produzca puede llegar a ser más grave. Por lo tanto, en los primeros meses de vida, todos los cuidados que cada madre recibió como recomendación al momento del nacimiento son absolutamente vigentes. Evitar a toda costa el frío, evitar a toda costa el contagio con personas enfermas y de personas que no están enfermas también. Es muy importante, ¿no es cierto? El contacto demasiado cercano, de un estornudo, de una tos aislada, y el tema de las manos, que es muy, muy importante. El lavado de manos es tanto más relevante que el cuidado del punto de vista respiratorio, en términos de que uno es capaz de movilizar gérmenes, digamos, y hacerlos llegar a los niños sin tener la conciencia clara al respecto. Ahora, eso es válido para todos los niños, pero especialmente, como tú decías, en los primeros meses de la vida, que es cuando es más importante. Ahora, el término de las en términos de las vacaciones de invierno, es una buena noticia. Ajá. Es una buena noticia desde el punto de vista de las enfermedades, porque el hecho de que los niños no estén 20 o 30 o 35 niños juntos en la misma sala por muchas horas del día,
tosiendo y ahí,
exactamente,
compartiendo,
disminuye bastante el riesgo de contagios, de intercambio de gérmenes que alguno pueda agredir a un niño. Así que en general es bueno esto de que vengan las vacaciones. Uno espera con esto una baja en la incidencia de infecciones respiratorias, y los cuidados son los de siempre: evitar el frío extremo, evitar los lugares aglomerados aprovechando estas vacaciones, ¿no es cierto?, y evitar el contacto con enfermos, y extremar las medidas higiénicas de manos sobre todo. Esas son las medidas más importantes. La verdad es que con esas estamos muy bien, digamos, en lo que podemos hacer del punto de vista preventivo.
Perfecto. Por último, hay algunos, se habla mucho de estas vitaminas, el tema así como, bueno, no vamos a decir marcas, pero como que en el fondo, como que fueran una especie de escudo frente a todo esto. ¿Realmente sirven? Yo me imagino que 100% no lo pueden prevenir, porque si no sería una cosa ya mágica, pero en cierto grado igual aumentan las defensas, hacen que, no sé, el resfrío sea más leve, sea menos veces, esté un poquito más protegido, ¿o no es tan así?
La verdad es que no es tan así.
Ya.
Evidentemente, si una persona tiene algún déficit vitamínico o de algún cofactor mineral y uno lo repone, ¿no es cierto?, puede ser que los epitelios de ese paciente estén en mejor condición para prevenir infecciones. Pero más allá de eso, es poco lo que está demostrado. Hay algunos fármacos, entre comillas, de origen natural que se ofrecen en el mercado y que tienen algún respaldo aparentemente científico del punto de vista de proteger contra infecciones. Pero efectivamente, y algunos de esos trabajos están hechos con buena metodología, pero lo que hacen es disminuir un poquito el riesgo. Eso es la verdad. No hay nada que sea una garantía, claro, ni que haga un cambio muy sustantivo en la posibilidad de enfermar.
Ya.
Algo pueden ser útiles, pero no mucho.
Claro,
esa
hay
es
una
verdad.
Pequeña...
Hay una pequeña ventaja en usarlos versus no usarlos, estadísticamente hablando, pero no es una cosa muy relevante.
Perfecto, creo que ha quedado súper claro. No sé, ¿algún punto que le gustaría destacar? ¿Algo nos habrá faltado tocar durante este bloque?
Solamente hacer hincapié en el tema de que la hiperreactividad, la cosa de tipo alérgica, ¿no es cierto?, que puede ser una cosa heredada y también puede ser una cosa que ocurra como consecuencia de una o dos infecciones repetidas, es un elemento a tener en cuenta en estos niños que están siempre resfriados, que están siempre tosiendo, que están siempre con moco nasal, y que cuando esta cosa, digamos, persiste más allá de 3 o 4 semanas, vale mucho la pena consultar.
Perfecto. Estábamos hablando acá y le agradecemos haber venido a nuestro programa al doctor Mauricio Jarufe, pediatra. Él tiene su consulta para aquellas y aquellos que nos están escuchando aquí en cerca en Providencia también, Guardia Vieja 181, es la oficina 205. Tiene un teléfono, por si tienen ahí lápiz a mano para anotar, es el 222-311908. Y tiene un Facebook también, ¿ah? Muy fácil, ahí Jarufe, con J, Jarufe Pediatra. Jarufe Pediatra, ahí también pueden ingresar y poder contactarse entonces con el doctor, no sé, hacerle preguntas.
Por supuesto, lo que gusten, encantado.
Perfecto, así que ahí les dejamos el dato, Facebook Jarufe Pediatra. Muchas gracias, doctor, por haber venido a nuestro Padres al Día de hoy.
Gracias a ustedes, Paula, muy amable.
Y antes de irnos al corte comercial, les cuento que Universo Salvaje Animatronics de National Geographic y Agosin Floki, el mejor panorama para estas vacaciones de invierno. Una espectacular exhibición con más de 40 animatronics, insectos gigantes de hasta 4 metros y proyecciones del cosmos como nunca las has visto. todo en un recorrido lleno de experiencias interactivas para asombrarse y descubrir. Del 5 de julio al 5 de agosto en Centro Cultural Estación Mapocho. Entradas en aticket.cl y boleterías del evento Club Movistar 2x1, vacaciones salvajes. Y también les aviso que tenemos concurso en nuestro fanpage Padres al Día. Madre Tierra lanza productos 100% naturales para combatir el estrés, colon irritable y dolor articular. Perfectos para combatir los efectos adversos de un intenso año laboral. Todos a la venta en Farmacias Cruz Verde. Pero nosotros los regalamos aquí, así que eso es lo bueno. Busca la publicación en nuestro fanpage, @ programa Padres al Día. Dale me gusta, comparte y agrega a tu comentario hashtag Padres al Día y hashtag Madre Tierra. Con ese dato, para que revisen por mientras, nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya con más Padres al Día. Comparto en este cantar
con los que miran al frente. Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
¿Sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes.
Y ya estamos aquí de vuelta con Padres al Día. De vuelta de comerciales para conversar de distintos temas de tu interés. Por ejemplo, una pregunta que uno se podría hacer, ¿verdad? ¿Es necesario estar casados para complementar rentas? Mira, no lo había pensado. ¿Se podría hacer de otra forma? No sabía eso. Bueno, no siempre es posible invertir en forma individual debido a que la renta no es todas las veces óptima para aquello. Pero ¿puedo invertir con un tercero que no sea familiar directo? Bueno, nuestro entrevistado que se encuentra acá ya en estudio, Francisco Ackerman, quien es gerente comercial y co-founder de capitalizarme.com, es el indicado para contestar esta pregunta. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, bien, súper bien. ¿Y tú?
Bien, gracias. Bueno, queremos saber que nos instruyas porque no siempre se sabe, ¿verdad? A veces es una pregunta que uno nunca se ha hecho esa. Y sí, puede ser una buena oportunidad si es que se puede.
Exacto. Además que, bueno, es que en verdad... Vamos a partir con decir que sí se puede invertir complementando renta o con un aval que no necesariamente tiene que ser ni familiar directo ni cónyuge, solamente que existe este no un mito, sino que las políticas bancarias se han ido flexibilizando y modernizando en el tiempo. Antiguamente sí se exigía que sea una relación consanguínea y existían esos requisitos que ponían los bancos,
¿ya?
Pero eso se ha ido cambiando por varias cosas, por temas de inclusión, temas de ya no antidiscriminación, porque hay bancos que antiguamente te hacían firmar un papel donde tú eres matrimonio entre un hombre y una mujer, esas cosas ya no se pueden hacer.
¿Ya?
Ahora, país ha ido desarrollándose hacia otro camino, donde en verdad hay parejas que no se casan nunca, hay parejas que conviven, hay parejas que son del mismo sexo. Entonces ya los bancos han ido modernizando este asunto, y muchas veces, incluso aunque no sea pareja, una persona puede ir con un amigo como aval, que el tema es que ese amigo se va a convertir en lo que se llama un codeudor solidario, que si uno deja de pagar, va a recaer la deuda en el amigo.
Entonces, que acá, van a dejar de ser amigos.
Acá más que el banco le ponga las trabas, la persona que quiere complementar con alguien o quiere tener un aval, tiene que tener mucho ojo a quién elige. Y la persona que va a prestarse para hacer eso, claro, es el que tiene que saber si es muy buen amigo.
Se corre un riesgo, claro.
Pero se corre un riesgo.
También, exacto, está en estudio Manuel Concha, quien es gerente de desarrollo de Kemwan. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Todo bien, pues aquí me siento como en casa ya.
Y con su amigo también, acá todos nos conocemos. Sí. Bueno, él va a hablar de su tema más adelante, pero dije que estaba acá en estudio para que también, si escuchan su voz, pueda hacer preguntas y todo, y podamos conversar en grupo acá. ¿Ya, Manuel?
Perfecto.
Feliz. Así que eso. ¿Qué te parece, por ejemplo, lo que está anunciando acá Francisco? ¿Tú sabías?
O sea, claro, mira, yo conozco un poco el modelo de negocio de Capitalizarme y un poco lo disruptivo que ha sido por eso el éxito de Capitalizarme. Y es súper interesante que las personas sepan esto. Uh-huh. Te fijas, hoy día, gracias a la flexibilidad que tienen los bancos, que se traspase a la empresa y que Capitalizarme pueda tomar eso y traspasar ese, por así decirlo, ese valor a las personas, sin duda que es un gran aporte.
Oye, pero Francisco, yo tengo una duda. Siempre tiene, claro, cuando es un amigo, que ahí no hay ningún tipo de lazo sanguíneo, por decirlo así, claro, ahí es como aval. Pero, por ejemplo, digo yo, un papá con un hijo.
Obviamente, eso se usa mucho. Muchas veces cuando son, hay bancos que le prestan crédito hipotecario a estudiantes.
¿Ya?
Que es algo muy común que llega un estudiante que está en una carrera, que está a punto de egresar, ya no pasa que se casan tan jóvenes como antes, pero que, no sé, tiene una pareja que ya tiene harto tiempo y quieren comprar su primer departamento para antes de salir de la carrera ya estar viviendo juntos. Y normalmente ellos no tienen la renta. Uh-huh. Pueden tener ahorros porque hayan hecho trabajo en los veranos y pueden tener ayuda de los papás, qué sé yo. Y estas personas van al banco y los bancos van con un aval que normalmente, en ese caso, son familiares directos, papá, pero un tema circunstancial de la persona. Podría ir con un amigo, se da más que uno va con el papá porque es más cercano.
Pero yo me refiero, por ejemplo, si los dos, como en un matrimonio, quedar los dos de dueño, siendo pariente, por ejemplo, un papá con un hijo o una mamá con la hija, que no sé, van a vivir juntas, no sé, y ese va a ser el hogar para los dos, pueden quedar como codueños.
Mira, normalmente ¿no? se queda, sí se puede, pero normalmente se queda a nombre de una persona con y la deuda está con este codeudor externo.
Ya.
Pero hay una forma que es un poco más compleja, que eso, ahí sí entra la política bancaria porque y entran las exigencias de cada banco que son distintas,
¿ya?,
de cómo quedaría la figura ya en el papel de la escritura, porque en la escritura va a estar a nombre de, normalmente, si es una persona que no tiene ingreso, la escritura y la deuda la va a adoptar la persona que le está entregando la deuda, en el fondo, que está tomando la deuda, que sería esta persona que les va a ayudar, porque el banco sabe que el que está pidiendo este aval no va a tener la capacidad, dice que ese es el que va a pagar, pero la escritura...
Pero parece, según la experiencia, no va a ser así, ¿ah?
Sí.
Una cosa así.
Sí, pero generalmente no hemos tenido nosotros varios casos donde no, ¿ya?, los bancos no hacen mayores problemas cuando de poner la escritura a nombre de los dos en caso de que se vea que estén complementando y que van a tomar la deuda en conjunto. Eso, ¿ya?, sí queda bien claro a quién van a ir a perseguir en caso de que la persona que esté no pague.
Puede quedar en el fondo la propiedad a nombre de dos personas, pero siempre va a haber un titular de deuda
crédito,
y el otro puede ser aval.
Normalmente lo común que se usa es que es una persona el que queda con la deuda y el otro el que va a salir a perseguir en caso de que este no cumpla, pasa al siguiente.
Ya.
Entonces eso es lo usual. Pero si le permiten pedir el crédito ahí con esta ayuda y con este complemento.
Bueno, y en Capitalizarme, están viendo que en general, bueno, son los departamentos más pequeños los que están para este modelo de negocio, en el fondo, que se está haciendo.
Sí, normalmente a nosotros nos pasa por ahora, las personas si uno trata de ir educando, porque obviamente cada vez es más complejo poder invertir, porque o sea, los crecimientos de los precios de las propiedades han ido a un aumento más arriba.
Sí, están creciendo.
Y, sí, con mayor velocidad de lo que han aumentado los sueldos.
Sí. Entonces, ¿por qué está pasando eso?
Hay varios factores, el principal igual es crecimiento económico, territorio. Sí, es mucha demanda contra una oferta limitada. Y más encima que se han ido haciendo políticas municipal y políticas donde le están reduciendo lo que se llama la densidad a los terrenos. Entonces, donde antes una inmobiliaria podía emplazar un edificio de 300 departamentos, que no se le exigían muchas aprehensiones antes, ahora le están diciendo, por ejemplo, construir 7 pisos y departamentos de 200 metros en un sector como, no sé, la Cisterna, San Miguel. Entonces las inmobiliarias empiezan a dejar de construir porque no tienen demanda para un departamento de 120 metros. Entonces lo que hacen es que si tienen un terreno lo dejan ahí bodegando, que es arrendarlo a la casa que esté ya construida o algún hasta bodegar y arrendárselo a algún espacio, el espacio como terreno, a un negocio o lo que sea. Pero la oferta, o sea, la demanda existe. O sea, quieren más personas vivir en ese sector. Dije San Miguel porque es una comuna que ha salido súper emblemática últimamente, como casi que está Nueva York, San Miguel. está la número quinta con mejor calidad de vida. Entonces,
claro,
ha sido unos saltos.
Y acá en Chile, ¿ves?
Muchas personas quieren ir para allá. Sí. Entonces, esa demanda obviamente afecta la oferta. Los inmobiliarios dicen, yo tengo un departamento y tengo 100 personas que me quieren comprar el departamento y me queda uno, oferta-demanda. Entonces ocurre mucho eso.
¿Han subido ya los precios en San Miguel?
Sí, un montón.
Sí, porque al principio
nosotros vendíamos
hablando
desde el 2013 que estamos vendiendo en San Miguel. Al principio uno podía vender a precio, no sé, 900 UF, 1000 UF, porque ahora vale casi 1800, 2000 UF.
El mismo, doble y más.
Sí, han ciertas específicas propiedades en sectores específicos, pero ese boom se generó más que nada, el salto más fuerte fue el 2015 con el tema del IVA. Ahí se pegó el boom fuerte, que mucha gente adelantó la compra por ignorancia, que todos pensaron que el tema del IVA iba a ser un 19%, había mucho desconocimiento, se aprovechó de este desconocimiento también para decir, sí,
incertidumbre,
aproveche
también.
Sí, pues aproveche de comprar hoy, que no
compre
sin IVA, y en verdad el IVA afecta a la inmobiliaria no le afecta un 19%, sino que alrededor de un 4, entre un 5, lo que más nos ha tocado, un 13, en el peor de los casos, pero no es un 19. Entonces, eso sí, el IVA es un 19 siempre. Me refiero a que a la inmobiliaria en el precio de construcción no le afecta eso, porque la inmobiliaria hay que entender que hay ciertos costos, el terreno, el costo de construcción, algunos son exentos. Exacto. Entonces, pero esta locura por comprar antes de que llegara la IVA hizo que muchas personas adelantaran su opción de compra, que ellos decían, uno se planifica y dice, voy a invertir de aquí a 3 años más, quiero comprar un departamento, apareció la noticia del IVA, compremos todo hoy día. Entonces, esa gran demanda hizo que las inmobiliarias pudieran, y no es que lo hicieran de maldad, sino tenían tanta oferta, tanta demanda, que tenían que subir los precios, para ellos era algo lógico. Y eso ocurre igual, no el tema del IVA exactamente, pero el tema de la subida de precios es natural en las ciudades desarrolladas. Si uno va y explora un poco en internet todas las ciudades, los lugares más principales donde hay acumulación de densidad poblacional y con buenas prestaciones, de buenos servicios, buenos accesos, buena red de metros o líneas de conexión, los precios se llegan a un punto donde, y ahí es donde pasa esto de pasar a ciudad rentista. Y para conectarlo, ahí es donde mucha gente empiezan a comprar complementando renta.
Sí.
Para no irme tanto del tema.
Eso.
Es entretenido.
Bueno, pero complementar.
Pero complementar renta es bien bueno, es una buena opción. Solamente que hay que hacerlo con mucha confianza. Es algo donde uno salta un tiro, en el fondo un salto de fe con otra persona. Y siempre digo que más que un anillo, regalé un departamento. Creo que es más para toda la vida.
Es un poco más caro que el anillo. Bueno, depende del anillo también. Que,
mi próxima campaña es decir, ¿para qué sirve un anillo? Claro. Un departamento mejor.
¿Cuánto sabe?
No, además que aquí Francisco, ¿quién me está
imagínate una llave colgando? ¿Verdad?
No es malo, es más práctico, ¿no? ¿Eh? Oye, y una pregunta, por ejemplo, lo que estabas hablando, sí, saliéndonos un poco.
Y no te lo
más.
Roban.
Claro, bueno, entren a robar. Hay de todo, hay de todo. Oye, de nuevo salgamos un poquito del tema, ¿no? Pero el tema de San Miguel que estamos hablando, que ya se está saturando, porque ese era como el Santiago Centro. Primero era Santiago Centro, sí. Compren Santiago Centro.
Y todo, y todo.
Todo
el centro.
Todos allá,
centro.
Ya.
Ahora vienen lo que son las cosas, las San comunas Miguel. Colindantes con el
¿Qué
centro.
¿Qué viene después de San Miguel que podría ser tan
Así
atractivo como lo fue San Miguel?
¿Las papitas?
No, ¿qué podría hacer? ¿Qué están viendo?
¿Dónde está ahí? La picada?
¿Dónde está la picada? No, donde se están poniendo los ojos, igual hay que pensar que la inmobiliaria, hay un tema donde comunicacionalmente uno puede apuntar a dónde va, pero también las inmobiliarias compran donde encuentran terrenos baratos.
Yeah.
Porque ahora la escasez es esa, son los terrenos, los paños. Y que se deje construir de la forma que se pueda hacer un edificio eficiente y un ecosistema eficiente, porque ahora nosotros estamos en la fase de crecer los precios solamente, pero todavía no estamos en fase de construir bien la ciudad, que eso ya está pasando en otros países que ya pasaron por lo nuestro, y están haciendo ciudades inteligentes, en el fondo, ciudades pensadas para que tenga plusvalía como zona. Pero acá, por ejemplo, la cisterna se está viniendo muy fuerte, porque la cisterna finalmente es la continuación de San Miguel.
Y así nos vamos a ir.
Exacto,
claro.
Porque es que todo crece así. Normalmente cuando uno ve el centro, las comunas que han ido creciendo son las comunas que están con conexiones hacia el centro. Entonces San Miguel es una línea de metro que va directo y uno llega al centro, entre comillas, en poco tiempo. Si lo que importa es eso, es la gente cada vez valora más calidad de vida, cercanía y movilidad rápida, que eso los tiempos es como el de lo valioso al final. Y la cisterna está cerca, es un barrio que sí está, tiene la lógica de San Miguel de hace varios años atrás, y fue construyéndose en base a familias tradicionales de la zona, donde eran casas, o sea, en el fondo que están conectadas con el mismo metro, tienen metro tren también. Entonces, es una comuna que está bien atractiva, muchas inmobiliarias entraron, hay un tema de disputa ahí, política, que se congelaron, no estaban dejando construir, pero están empezando a liberar, porque es muy dañino que a un sector que quiere crecer no se le permita, está bien no hacerlo de forma desproporcionada para que
Obvio,
no ocurra lo
claro.
que pasó en Estación Central en algún minuto, pero también dejarla sin hace que el sector no crezca. Porque la gracia es que cuando un lugar se pincha, por ejemplo, un sector en específico, para poner un ejemplo, el Metro Lovalle, y a sus alrededores, y si quieren y se empiezan a poner, a emplazar edificios de buena calidad, que eso es súper importante, que hagan cosas buenas, este lugar, como al tener más personas por metro cuadrado, la lógica es que se empieza a volver también atractivo para negocios. Porque vaya a tener, antes tener un café en un barrio donde tenéis 10 casas alrededor, ese es tu público y te quedaste ahí. Entonces
claro,
ahora tú tenés tres edificios cercanos, tenés un montón de personas viviendo, todos con poder adquisitivo. Todo.
Es mucho
entonces,
más atractivo poner negocios
exacto.
y distintas
entonces,
cosas.
Entonces la comuna y el sector se desarrolla. Entonces, al
una
final, plusvalía eso son,
general.
Sí, eso, Conchalís, lo estamos viendo con buen ojo como un sector. El sector de San Joaquín, que ya creció un montón, pero también toda esta parte donde está el corredor de Vicuña Maquena, San Joaquín con cercano a Ñuñoa, en el fondo está el sector de Sañarto hacia Ñuñoa, y en San Joaquín sector de Vicuña Maquena, metro Camino Agrícola, por ahí y donde está la Católica, ahí están, hay varias universidades en verdad, no solo la Católica es como la más conocida, pero
en
ENIACAP más grande de Santiago, Federico Santa María. Entonces, ese sector está creciendo un montón.
Así que ahí es interesante.
Ahí tenemos unos lugares buenos para los que les guste.
Oye, y Francisco, para ir cerrando este tema y dejar aquí a Manuel también que entre en la conversación ya más en pleno
lo estamos
con su
presentando
tema,
para la empresa también, con un muy
tema.
Buen producto.
Así que, claro. Oye,
además de vecino, vamos a trabajar juntos.
Sí, bueno.
Mira tú. Oye, quería saber, capitalizarme.com, ¿cómo puede ayudar y asesorar a la gente para que puedan comprar en conjunto?
Lo principal, bueno, es la información se puede entregar a través de nuestros brokers asociados, que bueno, uno va a buscar esta guía y esta ayuda. Ellos están capacitados para ir informándole sobre el tema en las redes sociales, principalmente en la que hemos hablado algunas veces. La comunidad Capitalizarme está pensada para que la gente pueda aprender, preguntar, tiene preguntas frecuentes, tiene de todo. Y hay mucha gente participativa, entonces yo invito a las personas a que se metan a la comunidad de Capitalizarme en Facebook. En nuestro blog, y yendo, o sea, pidiendo información a través del sitio web. Esos son los tres canales principales donde pueden encontrar
esto
información.
Esto es gratuito.
Es gratuito, exactamente. Todo lo nuestro que hacemos por lo general, no, no por lo general, en el 100% de los casos lo hacemos de forma gratuita. A nosotros, nuestro cliente, el que nos paga al final es la inmobiliaria por venderle. Entonces, excelente, hacia el cliente que quiere invertir, nosotros no cobramos. Es parte de es la marca que hemos creado.
Excelente dato para todos, ¿sí?, los que están escuchando, ¿verdad? Así que agradecemos una vez más acá a Francisco Ackerman de capitalizarme.com por haber traído este tema que a veces uno no lo manejaba. Y ya saben, es una buena alternativa también quizás para poder comprar una propiedad. Y bueno, en la zona de lo que es, nosotros siempre hablamos de los emprendedores acá, papás y mamás que emprenden, en fin, tenemos muchas ventas a veces, pero igualmente no la liquidez suficiente como para que la empresa pueda, por ejemplo, para poder cumplir con los compromisos, para poder seguir creciendo, en
fin. Pie de un departamento.
Para el pie de un departamento, como nos indica acá también.
Las empresas mueren por caja.
Sí.
Eso es
Esto
vital.
Es un problema para muchas de las empresas nuevas en Chile. Algo en lo que ayudará la nueva normativa de pago oportuno para pymes. Uh-huh. Esto es interesante que nos explique acá Manuel. Sin embargo, para poder hacer efectivos sus beneficios se debe tener un buen sistema de cobranza que nos permita tener todo en línea y recibir los pagos con tiempo. ¿Cómo conseguir esto? Bueno, justamente se lo vamos a preguntar acá a Manuel Concha, gerente de desarrollo de Came One. Cuéntanos, Manuel.
Mira,
¿de qué
cuento.
Se trata todo esto?
Sí, mira, antes de partir y responder directamente a tu pregunta, voy a contarle un poco el contexto. Como bien dijo Francisco, las empresas quiebran por flujo, quiebran por caja, no por rentabilidad. Uh-huh. Que, en simple, si yo tengo un producto que lo compro a 100 y lo puedo vender en 300, si eso no me lo pagan, estoy en problemas, puedo quebrar. Aunque tengo una alta rentabilidad, pero no tengo liquidez, estoy en problemas, puedo quebrar. ¿Sí?
Y pasa mucho eso, pues que se demoran mucho tiempo en pagar algunas empresas, ¿verdad?
Pasan montones, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, saber tú cuánto te deben tus clientes, poder verlo, por ejemplo, a través de con Came One, poder verlo a través del celular, tiene un valor enorme. ¿Te fijas? Que no necesariamente
esta es una aplicación, ¿verdad?
Came One es un ERP 100% web pensado y diseñado para las pymes. Mm. Por lo tanto, piensa tú que el problema es más grave. Porque la última estadística del Ministerio de Economía indicó que casi el 40% de las pymes quiebran en 3 años. Y eso, lamentablemente, es la estadística oficial. Sin duda que el número más malo. ¿Por qué? Porque muchas empresas que les va mal no presentan un término de giro, no presentan una declaración de quiebro. Queda ahí, te fijas, dejan de operar. Por lo tanto, el controlar tu caja es vital. Vital. O sea, si muchas veces me preguntan, oye, ¿qué hago con mi pyme? Dame unos tips. Primero, la caja, siempre. Entonces, herramientas como Came One te permiten saber a ti, desde cualquier parte del mundo incluso, cuánto te deben tus clientes desde el celular.
¿Y ahí qué puedes hacer?
O sea,
¡cobrar! ¡Llamarla!
Claro, lo que pasa es que, mira...
No dejar de llamar.
Comprar un bat.
No,
claro.
Unos sicarios. No, y ahí, bueno, aparte de saber, ya, me debe este, y...
Claro, lo que pasa es que ahí, lo primero, muchas... Piensa tú que este problema, en general, no lo tienen las grandes empresas, porque tienen un departamento gigante, tienen asesores, etcétera, etcétera. Y además, tienen, en el peor de los casos, tienen respaldo financiero. Cosa que una pyme no tiene ese acceso, ¿te fijas? Piensa tú en una pyme que está partiendo, que hoy día, según la estadística del Servicio de Impuesto Interno, el 99% de las empresas en Chile son pymes. Según su clasificación en las ventas,
claro,
99.
Sí.
Por lo tanto, piensa tú que esa pyme la hace toda. La hace toda. Él cobra, él vende, él hace muchas cosas. Por lo tanto, muchas veces tiene anotado en un cuaderno, lo tiene anotado en un Excel, lo tiene anotado en cualquier parte, se le olvida.
Entonces, a la antigua,
exacto,
a lo almacén. ¿Ah?
Exacto. Por lo tanto, tener esta herramienta te sirve por lo menos primero, en el peor de los casos, tú ya sabes cuánto te deben y puedes anticipar tu flujo. Decir, mira,
perfecto,
oye, yo hoy día sé que todas estas facturas debo y todas estas facturas me deben. Ah,
mucho
yo tengo que pagar
más
los...
en orden, sí, porque no, es
eso,
verdad.
Eso es vital.
Es
yo
vital.
Lo puedo poner como ejemplo propio. A veces pasa que si uno quiere salir a cobrar y no tiene la información clarísima, es donde primero la persona que te debe te dice, mira, no me tengáis los datos claros, yo no puedo pagar nada. Entonces, eso, o sea, el orden de información.
Es...
Sí, entonces, porque y también uno no puede ser desordenado. Si uno quiere cobrar algo, y creo que me sí. debes 100. Ah, no, que son 101. No, claro, dímela, no. Dímelo bien, o si no, no.
Claro, dime qué documentos, cuántos, cuáles son, cuántos vencieron, etc.
Pasa esto, ¿verdad, Vale?
Absolutamente.
Robando
no, como pasa, que no estoy.
Pasa el tema de que uno, como de repente, como emprendedor, qué sé yo, claro, cuesta ordenarse. Y esta aplicación que está comentando acá de Game One es para aquello.
Para nosotras.
Para nosotras, por ejemplo, sí. Sí, porque cuesta un poco llevar el orden, ¿o no? Aunque sea en una planilla Excel, no.
Claro,
esto
que
mucho más
ordenar
que
los millones que entran en la casa, una cosa.
Los millones que salen, diría yo.
Bueno, también es interesante saber. Lo que pasa es que, mira, piensa tú que si en una empresa en general los ingresos tienden a ser variables, porque dependen de tus ventas.
Claro.
Pero si tienes arriendo, si tienes dividendos, si tienes préstamos, si tienes personas contratadas, eso tienes que pagarlo sí o sí. ¿Te fijas? Entonces, por lo menos, en el peor de los casos, te permite anticiparte y planificarte, decir, ah, mira, estos son mis gastos fijos, esto es lo que me deben, pero puede que no me entre hoy día, pero ya tienes la herramienta para poder saber, decir, mira, necesito este financiamiento hoy día.
Y para saber cuánto estás ganando también.
Además, pues.
Sí, porque a veces uno se pierde con eso, claro, entra y sale, ya no sabes cuánto ganaste.
Exacto,
si
mira.
Es que ganaste.
¿Y esto reemplaza o complementa al contador?
Mira, qué buena pregunta. Siempre me preguntan eso, generalmente.
Ah, entonces es repetida.
No, pero tiene que ver con personas que ya le han sufrido este problema, ¿te fijas, no? ¿Por qué buena tu pregunta? Porque en general tiene que ver hoy día lo que nosotros hicimos, gracias a la integración que tenemos con el servicio de puesto interno, con dos clics traemos las facturas de compra y las de venta, y con eso el sistema te arma el estado de resultados. Con eso responde a tus preguntas de cómo me fue, gané o perdí plata, cuál es mi producto más rentable, quién es mi mejor vendedor, etcétera, etcétera. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿y el contador? ¿Ya no sirve o ya lo reemplaza? Claro, el contador dejó de ser un digitador, porque de eso se encarga el sistema y arma todos los estados financieros. Pero si tú me dices, mira, el contador te va a ayudar, pasó de ser un digitador a un asesor. ¿Por qué? Porque él te va a decir, mira, no, esto no es gasto de activo, o cámbiate este régimen de tributario, o te va a decir,
cambia,
mira...
Cambia su rol.
Exacto.
O sea, darle más valor al contador, más útil, que un digitador.
Claro, claro.
O sea, yo creo que el contador nunca es prescindible.
O sea, mira, hoy día no es prescindible. Dependemos de ellos, porque, mira... Sobre todo piensa tú con este tema de la reforma tributaria. Claro, el sistema, muchas cosas están automatizadas en el servicio de puesto interno. Te trae una propuesta de IVA, qué sé yo. Pero si él no te va a decir el servicio, mira, no, esto no es gasto, es activo. Esto no, cómpralo, cámbiate de régimen tributario. O, te fijas, hay muchas cosas que necesitas asesoría. ¿Te fijas? Y eso hoy día no se puede reemplazar. ¿Te fijas? Por lo tanto, dejó de ser un digitador por un asesor.
Por un asesor. Oye, y bueno, tener esta aplicación de la que estamos hablando, que ordena y todo también, ¿qué valor tiene para, pensando especialmente en los pymes?
Claro,
los
mira.
Emprendedores.
Mira, esa pregunta es muy buena de parte, porque lo que pasa es que Game One...
Es que la verdad es que él me anotó las preguntas. No, mentira.
La Gaby se pasó las preguntas.
No, mentira. No he mirado nada.
Mira, lo que pasa es que, mira, uno de los elementos diferenciadores de Game One.
No, bueno, serio, por favor.
No, es que
pero no va a creer.
Le estoy poniendo atención y por eso me surgen esas dudas,
sí,
pues.
Sí, no, claro, ya. Mira, Game One hoy día, nosotros, ¿por qué nosotros creemos que no tan bien? Primero rompimos varios paradigmas. Yo estoy convencido que todas las empresas, independiente de su tamaño, necesitan un ERP, necesitan un sistema. Lo que pasa es que las barreras de entrada son muy altas. Primera barrera la que tú comentas, el precio. Entonces, mientras otros te cobran millones de pesos y además te dicen, mira, esto vale el sistema, pero te cobro un millón por la implementación y otro millón por el soporte, Game One te cobra 12 UF al año por un usuario.
12 UF al año.
Que son como 380 mil pesos al año.
Al año, ¿no?
Claro, o sea, como 30 mil al mes aproximadamente.
Una UF mensual, es menos que el agua.
O sea, 27 mil más.
27 mil más. Viste, como 30 ya.
¿Te fijas? Entonces, primer paradigma que rompe Game One. Mientras otros te dicen, mira, usted lo han escuchado, estoy seguro, lo hacemos fácil, tiempo de implementación promedio, 6 meses. Con Game One, 2 horas y puede ser online. Tercero, el soporte. Muy importante en un ERP. Y nosotros que tenemos una herramienta de clase mundial, que hoy día nuestro promedio tiempo de respuesta es 5 minutos.
Wow. Eso es súper importante. Porque
son factores súper relevantes al momento, sí, de tomar la decisión.
Sí. Un
más contar dando de plata.
Sí, entonces, obviamente.
Necesito saber mi estado de ahora ya, qué pasó.
¿Te fijas? Pueden responder.
Es súper importante, por eso también a los contadores se valora al que está ahí al pie del cañón, porque hay otros que nunca los ubican, en cambio, no, pues sí es verdad, en cambio el contador que está ahí atento y todo, uno lo valora.
Sí, no,
y
sin duda.
Y en este caso ustedes igual. Así que ya saben, el sitio web, antes de irnos,
www.cambio.cl, y además, como ustedes son regalones, ¿ya? Siempre.
¿Qué? Mira, ¿qué nos vas a dar?
Para las personas que nos vieron acá, ¿eh? Tenemos un 20% de descuento si compran dos usuarios.
Dos usuarios, ya estamos de a dos.
20% de descuento.
Compromiso multi, compromiso de a dos, toda la cosa.
Todos de a dos.
Claro. Yo no sé qué ofrecer, gratis, más gratis.
Nos tenemos que ir, nos
claro,
tenemos
vamos que ir. Vamos a sortear un pie, a sortear un pie. Un
Capitalizarme.com también.
Voy a pensar en
una... Oye, bueno, yo nos empezamos a despedir este viernes de Padres al Día y nos reencontramos el próximo viernes también con temas interesantes para ustedes. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Mall Mayorista Plaza Lila, más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes 2647, esquina Abate Molina.
La temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho